Nuestro colectivo integra a los ex trabajadores, como bien decís, la empresa Selva, era la empresa estatal de servicios eléctricos que prestaba la generación, distribución y comercialización de la electricidad en Capital Federal, La Plata y el conurbano bonaerense, así como otras empresas prestaban el servicio eléctrico a lo largo y ancho del país antes de la década de los 90, cuando fue la primera ola privatizadora del menemismo. Nosotros ya sufrimos primero en carne propia lo que padecimos como trabajadores a partir de la primera privatización del menemismo. Fuimos también usuarios en aquella época y también sufrimos como usuarios. Lo primero que afecta cualquier proceso privatizador, que es lo que también lamentablemente conocemos los argentinos, que son los procesos de reencuadre tarifario, como a veces lo quieren disfrazar, que no son más ni menos que tarifazos, que son la condición sine qua non que cualquier concesionario le pide al Estado en cualquier momento histórico para hacerse cargo de un negocio, porque bueno, pretenden, lejos de toda inversión de riesgo, tener una ganancia asegurada, al menos como cualquier concesión, por 30 años, que son los plazos normales de cualquier concesión. A raíz, digamos, de la vivencia que nosotros ya tuvimos, ni hablar de la estafa que fue para los trabajadores con las primeras privatizaciones a los trabajadores de la energía eléctrica. En el caso particular de Segua, nos prometió el 10% de las acciones de la empresa privatizada, y de los 16.000 trabajadores que fueron desvinculados de la empresa, ninguno dio un mango de eso. Amén de eso, no porque seamos sabios, sino porque lo hemos vivido, sabemos que este nuevo proceso de privatización, primero, es una nueva etapa de saqueo y remate del patrimonio nacional; segundo, va a tener injerencia directa, para mal, en los bolsillos de los usuarios; y tercero, no va a significar nada bueno para los trabajadores. La empresa Transener, según información que es pública, el Estado Nacional quiere sacarle, a través de la privatización, a través de su remate, $200 millones. $200 millones es lo que gasta el gobierno nacional en 48 horas para sostener el valor del dólar. Con lo cual, a ver, nuestras empresas, digo nuestras porque son argentinas, el patrimonio nacional está tirado como una ficha en una mesa de timba, donde el patrimonio es rematado por la timba financiera. Por eso decimos que no solamente a la privatización de Transener en lo que refiere al sistema eléctrico, como para ser más acotado, pero pues lo podemos extender. Estuvimos en contra de la nueva concesión que se hizo con las empresas hidroeléctricas del Comahue. Las empresas hidroeléctricas del Comahue se remataron por $700 millones. Solamente cuando fue la corrida del dólar de septiembre, el día 19 de septiembre, se rifaron $750 millones. O sea, todas las empresas hidroeléctricas del Comahue, el Chocó, Piedra del Agua, el Licurá, significaron para este proceso de timba, digamos, y nada más, digamos, que estar pensando en lo que hay que pagarle al Fondo Monetario, un día de ruleta financiera. También nos oponemos al desguace de Nucleoeléctrica, que si bien la privatización anunciada no se ha concretado, hay todo un proceso de vaciamiento, de desinversión, donde quieren que el sistema nuclear argentino simplemente sea el extractivismo del uranio y la exportación de commodities a Estados Unidos, y todo el sistema nuclear argentino, que es más que las centrales nucleares, son los institutos, digamos, de investigación, el Instituto Balseiro, el Centro Atómico Constituyente, el Centro Atómico de Ezeiza, pasen, después de décadas y décadas de desarrollo tecnológico, digamos, del país, pasen a valer nada. Bueno, a todo eso nos oponemos, insisto, no porque seamos muy sabios, sino porque ya vivimos este proceso y no lo queremos para nuestro país nuevamente.
Estamos charlando con Fernando Cardoso, Fernando es un ex trabajador y referente del colectivo de trabajadores de SECBA. Han afirmado que la empresa es altamente rentable, genera ingresos para el Estado. ¿Existen razones técnicas o financieras que justifiquen esta privatización o es una decisión puramente ideológica?
Detrás de todo esto seguramente hay un negocio de cuatro vivos, amigo del Ministerio de Economía o del Gobierno Nacional. O sea, como bien decís, no hay ninguna razón para privatizar la empresa Transener. La empresa Transener, digamos, no es una empresa que pierda dinero. En los últimos 9 meses del año 2025, porque digo los últimos 9 meses porque todavía no está contabilizado el total del año 2025, la empresa dio ganancias netas por 167 mil millones de pesos. O sea, repito porque es un número importante. O sea, dio ganancias por 167 mil millones de pesos, que son ganancias para el Estado Nacional y también son ganancias para el FGC, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque el Estado Nacional interviene accionariamente en la empresa con el 25% de las acciones, pero también hay un 20% de las acciones de la empresa que están en parte de en manos del ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, la empresa da ganancias al país y da ganancias al sostenimiento de posibles mejoras para nuestros jubilados y pensionados. Y detrás de esta venta, que ya alertábamos desde el año pasado, varios pronunciamientos públicos que hemos hecho, también no tenemos ninguna duda que detrás de la venta de las acciones de este 25% que pretenden en manos del Estado Nacional a través de Citylec, que es una empresa, una sociedad anónima que está dentro de Transener, detrás de esto también van a ir por el 20% que le corresponde al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso no tenemos ninguna duda porque, bueno, hay una necesidad voraz de dólares porque, sin ir más lejos, ahora en enero de este año hay que pagarle 4.200 millones de dólares por...
En 6 días,
de deuda.
El 9, en 6 días.
Tal cual, por servicio de deuda hay que pagar 4.200 millones de dólares. Entonces, evidentemente, no les importa nada rifar el bienestar de nuestros jubilados y pensionados, rifar el patrimonio nacional para hacer caja, digamos, para, bueno, continuar esto que acá, por más que afinen el lápiz, de esta manera no hay forma de cumplir con el pago de la deuda. Y por lejos, a ver, en primera instancia no tendría que estar, digamos, como prioridad el pago de servicio de deuda. Lo que tendría que estar en prioridad de un gobierno que se precie de amar a su pueblo debería ser el bienestar de su pueblo, la mejora en las condiciones de vida. Y bueno, no hace falta, digamos, que yo lo diga, ¿no? Lejos estamos como argentinos y argentinas de vivir cada día un poquito peor. Por lo contrario, cada día que pasa es peor que el anterior.
Fernando,
pero volviendo al punto,
sí,
no hay ninguna necesidad de vender esta empresa, porque es una empresa que da ganancias al país.
Fernando, ¿y existe algún riesgo concreto en el sistema eléctrico nacional si el Estado pierde el control sobre la red de transporte de alta tensión?
De hecho, la empresa Transener, en los hechos de facto, está siendo operada por una empresa privada, que es Citylec, esta nueva empresa que te nombré recién. Citylec, sociedad anónima, está dentro de Transener y está operada por Pampa y Energía. Citylec se compone 50% de capital accionario de Pampa y Energía, de Marcelo Migli, y el otro 50% de capital accionario del Estado Nacional, que en el global del 100%, no la quiero hacer muy complicada, compondría el 25% que tiene de paquete accionario el Estado Nacional. Hay un acuerdo que ya develaron varios medios, digamos, que se especializan en el tema de energía con Marcelo Migni, porque inclusive Pampa y Energía debería tener la primera opción de compra por ser parte, digamos, de Citylec, Marcelo Amig, digamos, por lo que dicen los medios especializados, se dio esta posibilidad para, bueno, permitir la venta de Transener, digamos, vaya a saber, a otras corporaciones o otros que interesen. Evidentemente nada es gratuito en este toma y daca que han transformado este país las corporaciones, y algo le habrán dado. De hecho, bueno, Marcelo Amigni no solo tiene acciones, digamos, en Citylex y en Transener, a ver, tiene transportadora de gas. Las corporaciones han diversificado su negocio y dan la posibilidad, digamos, de que por ahí lo que pierdan un poquito en un lado lo maximicen en otro sector. Pero bueno, en definitiva, acá el que pierde es el pueblo argentino. No tenemos que olvidar que tuvimos un día del Padre Negro, donde no solo quedó sin luz toda la Argentina, sino parte de países vecinos, bajo el control de las empresas privatizadas. O sea, nuestra posición en general, digamos, es que el sistema eléctrico en particular tiene que ser un sistema, digamos, donde el Estado Nacional tenga injerencia y esté pensado en el desarrollo nacional, planificado para el desarrollo nacional, no solamente para facilitar, digamos, el servicio en algunos lugares del país, sino para que se desarrollen regiones del país que tienen que ser desarrolladas. Este es un país inmenso, uno de los países en extensión más grandes del planeta Tierra, y si lo comparamos con la cantidad de habitantes que somos, es un país en condiciones desérticas. Bueno, hay que desarrollar este país, digamos, y la energía es un pie fundamental, como en cualquier, digamos, proyecto planificado de desarrollo nacional. Entendemos a la energía, digamos, como en ese sentido, ¿verdad? Y no creemos, y creo que nadie piensa, digamos, que un capital privado va a pensar en la planificación, el desarrollo del país. Lo único que piensan es en maximizar en la ganancia, y como te decía bien, como en la primera privatización de los años 90, se llevaron las empresas con ganancias garantizadas por ley en dólares. Bueno, este proceso no va a ser distinto, por eso es que lo estamos denunciando, y no perdemos la oportunidad también en decir, digamos, que hay una deuda histórica con los trabajadores y trabajadoras, en nuestro caso de la energía, de la empresa Saigua, que no se nos ha saldado hasta el día de hoy, después de 30 años y de un montón de compañeros muertos, que es el programa de propiedad participada. Cuando las empresas se privatizaron en la...
Ahí te perdí. Sí.
Y a cambio, te decía que cuando las privatizaciones ocurrieron en los 90, se nos prometió un programa de propiedad participada, y lejos de eso, en su mayoría los trabajadores, lo único que sufrieron fue el desempleo y el olvido a través de estas tres décadas. Bueno, reclamamos, seguimos insistiendo a pesar de las décadas que han pasado, que se salde esta deuda histórica con los trabajadores de las empresas privatizadas, y desde ya estamos a favor de la defensa del patrimonio nacional, nunca de las privatizaciones y la entrega.
Iba a ir por otro lado, pero me parece que viene bien esta pregunta. Hablás del programa de propiedad participada, PPP. ¿Podrías explicarle a la audiencia en qué consistía este derecho y por qué dicen que el Estado aún les debe esas acciones?
Te voy a cambiar el tiempo verbal, te voy a contar en qué consiste, no en qué consistía.
Bien.
Consiste en un... Cuando se realizan las primeras privatizaciones, legalmente lo que comienza todo ese proceso del desguace del patrimonio nacional es la Ley de Reforma del Estado del año 1989. La Ley de Reforma del Estado crea, en uno de esos articulados, el programa de propiedad participada. Esto significaba que cada empresa que se privatizó en aquel momento, cada una de las 65 empresas que en aquel momento se privatizaron, que estaban en manos del Estado, sus trabajadores deberían ser beneficiados por un porcentaje accionario de las empresas a privatizar, que según la empresa rondaba entre el 10 y el 14%. En el caso de la empresa de servicios eléctricos de Gran Buenos Aires, era del 10%. Cada trabajador en proporción, ¿verdad? Debería haber tenido como, como resarcimiento un 10% en cantidad de acciones. En el caso de Segva, para que te des una idea, digamos, y hablarlo más concreto en números, los trabajadores recibieron inclusive, recibimos inclusive, un certificado de tenencia de bonos, que en ninguno de los casos bajaba de 20.000 acciones. En aquel momento, cada acción equivalía a un dólar. Era una acción un dólar por el 1-1. O sea que en aquel momento, cada trabajador no tendría que haber recibido menos de 20.000 dólares. Eso fue lo que 16.000 trabajadores que dejaron la empresa después de la privatización no recibieron. Porque acto seguido de esta promesa del programa de propiedad participada, cuando las empresas privatizadas se hicieron cargo de las concesiones, lo primero que hubo fue un brutal proceso de desvinculación de los trabajadores por distintos mecanismos. El más conocido fue el que se conoció como de retiro voluntario, que de voluntario en realidad no tenía nada, porque no te daban alternativa, no te daban la opción de elegir, o te ibas por las buenas o tarde o temprano te ibas por las malas. Bueno, los compañeros que se fueron con esos retiros voluntarios no cobraron el programa de propiedad participada. Y lo pongo en presente porque la ley, digamos, que habilitó todo esto, que la ley de reforma del Estado, es una ley que nunca se derogó, sigue aún vigente al día de hoy. Y sigue vigente este reclamo. Este reclamo no es nuevo, arranca la privatización en el caso de Segva, se efectiviza en el año 1992. Y los trabajadores, los compañeros, empezaron con los reclamos administrativos y luego judiciales en el año 1994. Hay inclusive sentencia firme donde la justicia dice que a los trabajadores le corresponde que se le pague todo esto, y hoy en día lo que nosotros tenemos presentado ya en sucesivas, digamos, periodos legislativos, es a través del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, distintos proyectos de ley para resarcir, para indemnizar a los trabajadores, digamos, a los cuales no se les reconoció este derecho, que es un derecho a la cual, digamos, les corresponde por ley. A finales del año pasado estuvimos reunidos con la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Privatizaciones, que es una comisión, digamos, que integran senadores y diputados nacionales, planteándole este tema, pidiendo, bueno, que se efectivice y que el Congreso, así como saca de manera express otras leyes, también tome el caso de esta, de este reclamo, porque ya muchos trabajadores se murieron y la gente se está muriendo sin cobrar lo que le correspondía, lo que le corresponde por ley.
Estamos charlando con Fernando Cardoso, ex trabajador y referente del colectivo de trabajadores de Segva, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Me pregunto qué similitud, ustedes a veces suelen repetir la estafa de los 90, qué similitudes encuentran entre el proceso que desguazó a Segva y las medidas que están tomando el gobierno de Javier Milei.
Son similares, pero a la luz de los acontecimientos y a lo que uno puede relatar a partir de lo que ha vivido, esto es peor que los 90. O sea, esto es peor que lo peor del menemismo. Acá, digamos, en los 90, o sea, el gobierno de Carlos Menem fue reelegido porque en los primeros años hubo un acierto de, así de encantamiento, de bonanza, a través de, bueno, los dólares que entraban por el remate de las empresas, por los préstamos que se pedían, porque la Argentina siempre se endeudó en todos los procesos neoliberales, digamos, y acá ni siquiera, digamos, en estos primeros dos años de gobierno, diría, ni en el primero, ni en la primera semana, el primer mes de este gobierno de Javier Milei, hubo un poquito de alivio a ningún sector. O sea, este gobierno, el tiempo pasa muy rápido, pero recordemos que, a ver, en la primera semana de gobierno sufrimos una devaluación del 118%. Eso implicó, a ver, que de una tarde a la otra, un 13 de diciembre, el salario de cada argentino valiera menos de la mitad. Bueno, ese proceso de quita de poder adquisitivo de los trabajadores no se revertió en estos dos últimos años, al contrario, fue cada vez en retroceso. Y puntualmente, lo que te señalaba al comienzo de la charla, las privatizaciones del menemismo le dio oxígeno por algunos años para bueno, sostener la mentira del 1-1. Acá estamos hablando no de algunos años, estamos hablando que están rematando empresas por el importe que este gobierno gasta en días, o en un día, o en 48 horas, para mantener la timba financiera. Hay unos, después te los voy a enviar, hay unas placas que nosotros no las hicimos, sino que las vamos viendo a partir del análisis de la realidad. El 19 de septiembre de 2025, el Ministerio de Economía, para frenar el dólar, gastó 750 millones de dólares en una sola tarde. 700 millones de dólares con el cual remató las empresas hidroeléctricas del Comahue, todas las empresas hidroeléctricas del Comahue, solo para sostener un día de timba. Lo que te decía recién, quieren sacar 200 millones de dólares por Transener, y en septiembre, que fue el mes negro de la fuga, solo el día 19 de septiembre tuvieron que poner 245 millones de dólares el Ministerio de Economía para sostener el dólar. O sea que una empresa como Transener, digamos, que es fundamental, digamos, fundamental y única en el transporte mayoría de la electricidad, para este tipo de gobierno implica lo que vale un día de timba. O sea, esa es la magnitud, digamos, del daño actual. Cuando se trató la primer ley base, la que se cayó, y digo cosas que parece que pasaron hace años, hace décadas, pasaron hace apenas dos años. Cuando se cayó la primer ley bases, uno de los funcionarios del gobierno que fue a hablar y a exponer en favor de la ley bases, habló de la ley bases como que iba a ser cinco veces más potente que la ley de reforma del Estado. ¿Qué nos estaba diciendo? Que iba a ser cinco veces más dañina que la ley de reforma del Estado del menemismo. Este es un gobierno que se jacta de ser cruel, digamos, y en los hechos lo comprueba. Por eso es que digo, a ver, este proceso es terriblemente peor que el menemismo.
No quiero dejar que se me vaya esta pregunta, porque siempre la vedette pareciera como que es las inversiones, ¿no? En aquella época, y hablo de los 90, y hoy también, se habla de las inversiones que vendrían con las empresas privadas. Según tu experiencia en el sector, ¿esas inversiones se realizaron o terminamos con un sistema degradado?
No hay ninguna inversión de riesgo. Las empresas que agarran las concesiones las agarran porque ya tienen garantizada una ganancia base, y lo único que hacen es facturar. Hace poquitos días, dos o tres días, hubo un corte masivo acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde quedaron sin suministro eléctrico 1,5 millones de personas. ¿A dónde están las inversiones? Ya pasaron 30 años. Lo que hablábamos de Transener es una empresa que se crea con los activos, o sea, con las redes, los cables y los centros de transformaciones de la antigua CEGUA, de la antigua Agua y Energía y de la antigua Hidronor. En algunos casos siguen siendo los mismos cables de hace 30 años con los cuales siguen facturando. O sea, no hay ninguna inversión posible. Las inversiones que existieron para mejorar el sistema eléctrico siempre las ha puesto el Estado Nacional, y el privado lo único que hace es llevarse los beneficios.
Facturar y recaudar.
Esto es como los peajes. Ellos ponen la garita, cobran, y después el pueblo argentino se hace cargo del mantenimiento, de las inversiones grandes. Ellos arreglan un poquito, pintan, ponen algo de cotillón, pero lo único que hacen de fondo es recaudar, porque el sistema está pensado así. Está pensado para que vengan a llevarse la crema del negocio, y donde haya que hacer inversiones, es el pueblo argentino, digamos, que a través del Estado Nacional las tiene que hacer. Hoy en día, lamentablemente, ni siquiera eso, porque también estamos con un gobierno que se jacta de no hacer obras. Pero una cosa que uno si la piensa, digamos, no tiene parangón, pero bueno, es la realidad que vivimos, pero bueno, así todo, nada, insisto, de nuestro pequeño colectivo levantamos nuestra voz, ya te digo, a partir no de que sepamos mucho, sino que todo este proceso ya lo vivimos, lo alertamos en el año 2023 cuando se anunció la candidatura presidencial del actual presidente, porque bueno, a la luz de lo que se decía, no era muy difícil dilucidar, digamos, qué era lo que se venía. O sea, no solamente lo que es la pérdida, digamos, del patrimonio nacional, sino también algo que también es muy grave, que es la pérdida de los derechos y las garantías ciudadanas que todos como habitantes de este país debemos tener. Porque, bueno, parece que hasta ya es riesgoso levantar la voz de disidencia, y eso es realmente grave.
Fernando, te agradecemos por el tiempo y por la claridad. Ojalá todos del otro lado hayan entendido la importancia de lo que tiene que ver con esta privatización. Gracias.
Gracias a ustedes, y un saludo enorme a toda su gran audiencia. Y bueno, siempre a disposición.
Gracias, Fernando. Feliz año, será de lucha. Fernando Cardoso es un ex trabajador y referente del colectivo de trabajadores de SEGVA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, una empresa estatal argentina de energía privatizada en los años 90.